Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Soplo de libertad, hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad, para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy
¡Gracias! Escuchábamos en la voz de Catalina García la canción Mi Libertad, metáforas que envuelven el ser femenino. Esta composición musical fue presentada en los premios Nuestra Tierra, acompañada de un discurso de una artista colombiana que resaltaba la negación del cuerpo femenino como espacio de guerra. Cuerpo resiliente, rodeado de aguas feroces que reclaman nuestra libertad. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Carolina Parra. Y están con nosotros Karen Moreno, politóloga de la Universidad del Rosario y maestrante en estudios políticos de la Universidad de Salamanca.
Cordial saludo para todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio.
También nos acompaña Linda Rojas, maestrante en artes escénicas.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
Está con nosotros Erika Ibargüen, contadora y activista política afrocolombiana.
Es un gusto para mí estar en este espacio. Un saludo para todos y todas.
También nos acompaña Juliana Puerto, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y activista política de la zona suroriental de Bogotá.
Hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este valioso espacio de intercambio de saberes y experiencias entre mujeres poderosas.
Por último está nuestra invitada Vanessa Gómez, estudiante de Economía de la Escuela de Ingenieros Julio Garavito.
Cordial saludo, es un placer estar aquí, muchísimas gracias por la invitación.
Y nos acompaña el docente de Ciencias Sociales Camilo Vega.
Buen día para todas y todos.
En nuestro programa de hoy vamos a abordar un tema relacionado con el reconocimiento femenino y el alcance que diversas perspectivas nos entregan actualmente en la comprensión de la mujer en distintos escenarios. Por eso, desde el área de Ciencias Sociales, el docente Camilo Vega ha reunido a nuestras invitadas para dialogar sobre el tema. Karen, ¿podrías contextualizarnos alrededor del concepto de interseccionalidad?
Bueno, el feminismo como movimiento social, considero yo, que ha causado mucha controversia casi desde el mismo momento en el que apareció. Lo primero que se nos viene a la cabeza con la palabra feminismo es búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres. Y, pues si bien este es el punto de partida más básico, el feminismo como movimiento social tiene muchas más aristas de las que podemos pensar. Una de estas es la interseccionalidad. La interseccionalidad es un enfoque que no solo pretende visibilizar las relaciones de dominación en función del género, sino que nos hace una invitación a recordar y reflexionar cómo este sistema de poder en el que nos encontramos enmarcados se articula con otras características más allá de ser mujer, tales como las clases sociales, la raza, la sexualidad y demás, para seguir perpetuando una serie de dominación. Es por esta razón que hoy en día se habla de tantos feminismos: feminismo negro, feminismo decolonial, feminismo marxista, y es que el no darnos cuenta de que la opresión se ejerce por distintas condiciones implica reforzar la exclusión y dominación que el feminismo tanto critica. Y es que, a pesar de que las dinámicas de dominación y opresión que sufrimos las mujeres en general son similares, no son las mismas. Y esto hace muchísimo la diferencia. Por poner un ejemplo, no es lo mismo ser una mujer blanca con estudios en el extranjero que se dedica a trabajar que ser una mujer afrodescendiente con pocos recursos económicos y que se dedique a las labores del cuidado. Los obstáculos que estas dos mujeres se van a encontrar en sus vidas van a ser completamente distintos y las van a afectar de manera diferenciada. Es por eso que el concepto de mujer es tan curioso y no se puede analizar como un conjunto, como un completo. Hay otras características que hay que tener en cuenta cuando de feminismo, de mujer, de opresión, de dominación se trata. Y esto es lo que busca la interseccionalidad.
A partir del concepto que nos ha mencionado Karen y sobre las diferencias que existen sobre la interseccionalidad en las vidas de las mujeres, Linda, ¿tú podrías hablarnos sobre la mujer en la escena artística?
Sí, claro. Digamos como tal, en el ámbito de las artes escénicas, en el teatro, por ejemplo, se desarrollan diferentes entrenamientos corporales. En estos entrenamientos como tal, no existe diferencia entre hombre y mujer. Es decir, todos los cuerpos son iguales, todos los cuerpos son neutros y debería todos los cuerpos tener las mismas capacidades. Y claro, cuando yo empecé a hacer teatro, cuando yo tenía 17 añitos y empecé a hacer teatro y empecé como tal a hacer teatro profesional, claro, eso fue un choque para mí porque uno ya viene con ciertos prejuicios desde ser mujer, uno viene con ciertos prejuicios que uno no puede desarrollar, por ejemplo, ciertas habilidades físicas, que uno no puede cargar al compañero, que uno no puede cargar escenografía pesada. Bueno, en fin, uno viene con un montón de prejuicios de que es débil, de que porque es mujer soy débil. Y claro, cuando uno entra a estos entrenamientos, pues de primerazo los profesores, los maestros, los entrenadores le dicen a uno, no, tú tienes que tener las mismas habilidades físicas, tú tienes que tener la misma capacidad corporal que tus compañeros hombres y tú tienes que, por ejemplo, alzar un cuerpo de alguien que pese 70 kilos, tú en el entrenamiento lo tienes que desarrollar, lo tienes que hacer. Si tú te tienes que parar de manos, lo tienes que hacer. Si tú te tienes que parar de cabeza, también lo tienes que hacer. Entonces, para mí, eso fue un choque. Eso fue un choque cuando empecé a hacer artes escénicas. Ahora, yo soy actriz de teatro y a mí me encanta crear, ¿no? Yo decidí ser actriz y me gusta desarrollar el teatro desde ese ámbito. Sin embargo, veo que en comparación a los hombres, hay muchísimos hombres dirigiendo. Yo casi no veo mujeres dirigiendo, son muy poquitas en comparación, digamos, en la carrera. Casi siempre pues está el énfasis de actuación y el énfasis de dirección, y en la carrera siempre eran, por ejemplo, 7 directores, y de esos 7 directores eran 6 hombres y una mujer. Entonces, digamos como tal, en los roles de poder, de dirigir, de dirección como tal, casi siempre lo desarrollan hombres. Y otra cosa también que yo veo como tal en las artes escénicas es que, digamos, si ustedes se dan cuenta, hay muchos directores de teatro con renombre, con reconocimiento, que son hombres. Casi no hay mujeres. Por ejemplo, está Fabio Rubiano, está Johan Belandia, y hay mujeres directoras, pero no tienen el mismo reconocimiento. Entonces, digamos que se quedan atrás las mujeres. Todavía está esa brecha en donde las mujeres, primero, hay muy pocas mujeres dirigiendo. Segundo, no hay casi reconocimiento de las mujeres directoras, dramaturgas, creadoras. Entonces, nada, pues eso es lo que hay que mejorar.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser de los que se callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Este poema Rotundamente Negra de Shirley Campbell, la antropóloga, activista y poeta afrocostarricense, nos refleja en su obra poética la voz de un activismo centrado en el empoderamiento de los pueblos negros y especialmente de las mujeres negras, en animarlas a establecer su lugar en la historia. Por eso este poema que acaban de escuchar se ha convertido en un símbolo para las mujeres de los movimientos afrodescendientes de América Latina. También por su mensaje autoafirmante a favor de los pueblos afrodescendientes. Continuando con el tema de hoy, Colombia con rostro de mujer, a continuación vamos a conocer sobre las mujeres en el escenario político. Y para ello tenemos dos invitadas. Erika, ¿tú podrías hablarnos sobre la experiencia de la mujer afro en este espacio político?
Hola, hola, mi nombre es Erika Ibargüen, mujer afrobogotana de 41 años, madre y esposa, líder social de mujeres negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, es candidata al Consejo de Bogotá, lidero procesos con mujeres, niños y adultos mayores, comunidad LGBTI en la ciudad de Bogotá. Mi experiencia como mujer afrobogotana es muy enriquecedora, ya que a lo largo de este trabajo que vengo desempeñando desde las comunidades, he podido crecer como mujer, como profesional y a nivel personal. Cuando les digo estos tres componentes, es porque desde mi crianza y desde mi entorno familiar, siempre se me impulsó el liderazgo y sobre todo el trabajo por el beneficio y en pro de mi comunidad. Soy una defensora de la diversidad étnica y cultural en la ciudad de Bogotá. También quiero contarles que he sufrido la discriminación por mi condición de ser mujer, negra y pobre. Quiero contarles que también trabajo en la defensa de los derechos humanos, promoviendo el trabajo de la educación desde el hogar, enseñándole a nuestros hijos que Colombia es un país biodiverso en su diversidad cultural y étnica, enseñándoles el respeto por los demás y generando una conciencia a las personas de que la esclavitud ya se acabó. También esto con unos fundamentos de valores, reforzándolo desde los entornos familiares y promoviendo que existan campañas masivas en las redes sociales. Porque les quiero decir que no hay nada más peligroso para la autoestima de una mujer que la discriminación, y no solo la discriminación racial, por ser mujer y por ser pobre. Muchas gracias.
Ahora escucharemos a Juliana. Ella es activista vinculada a las causas populares y pertenece al colectivo Juntanza de Mujeres Suroriente. Juliana, cuéntanos desde tu visión como mujer, ¿cuál es la perspectiva que tienes de ellas en el escenario de intervención popular?
Claro que sí. En primer lugar, considero que mi experiencia en el trabajo comunitario y feminista como mujer joven en el sur de Bogotá constituye un doble reto, siguiendo justamente esta línea de interseccionalidad. Si bien existe una amplia variedad de aproximaciones teóricas y epistemológicas alrededor del feminismo y otros conceptos claves en la lucha, hemos reconocido la importancia de aterrizar toda esta teoría a los estilos de vida y el contexto de las personas del sur. A partir de allí, hemos organizado colectivas muy valiosas como lo es la Fusión de Mujeres en Suroriente, donde hemos buscado reivindicar las luchas tanto feministas como obreras, estudiantiles y ambientales a través del trabajo comunitario. En esa medida, hemos buscado que las comunidades del sur puedan hacer feminismo, puedan hacer y llevar a cabo todas esas luchas sin necesidad de sentarse frente a un computador. Entonces, te podremos hablar de cómo nos organizamos las mujeres del suroriente para plantarnos frente a la alcaldía local, exigiendo un respectivo seguimiento a el cuerpo de una menor encontrado en la quebrada de la Chiguaza. Te podremos hablar de cómo convertimos el CAI de Ciudad Berna en una biblioteca popular. También te podremos contar de cómo a través de la autogestión y la asignación de tareas hemos sabido organizar y armar la ollita comunitaria por lo menos dos veces a la semana brindando algo tan necesario y simbólico como lo es el alimento. Estas son tan solo algunas de las acciones como comunidad del suroriente que hemos realizado, en las que, como ya mencioné, hemos aplicado todas estas luchas de las que se suele hablar, pero poco se lleva a la teoría. Y a partir de allí hemos sabido construir el verdadero sentido del poder popular.
Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Y escuchábamos la canción Sin Miedo, una interpretación del género regional mexicano de la compositora Vivir Quintana, que habla sobre la violencia que viven las mujeres, esta canción se ha convertido en un himno a las protestas feministas y se viene interpretando en diferentes partes del mundo. Continuando con nuestro tema, nuestra última invitada, Vanessa, nos hablará sobre la economía del cuidado. Vanessa, cuéntanos qué tiene que ver esto de la economía del cuidado con la vida de la mujer en el hogar.
La economía del cuidado es básicamente ese trabajo que se realiza en el hogar, pero que no se remunera. Trabajos como los cuidados del otro, el mantenimiento de la vivienda, la preparación de alimentos, el hacer compras, pagos, trámites, bueno, todo eso relacionado con el hogar. Si nosotros revisamos el Producto Interno Bruto, nos damos cuenta que ese trabajo no remunerado no se tiene en cuenta en la medición, pues, de ese PIB, ¿no? Y esto implica un error gravísimo, pues, de la teoría. Sin embargo, instituciones como el DANE han intentado medir ese trabajo y lo que representa en cuanto a participación en el PIB mediante un sistema de cuentas llamado cuenta satélite del Sistema de Cuentas Nacionales. Si nosotros revisamos los datos brindados en esa cuenta satélite, podemos ver que la brecha entre hombres y mujeres que realizan el trabajo remunerado es muy grande. Solo por mencionar algunos datos, en Colombia entre el 2016 y el 2019 las mujeres trabajaron un 60,3% en estas actividades no remuneradas, mientras que los hombres solo un 19,6%. Pero si vemos, pues la brecha es aún más grave, porque esas mujeres que dedican su tiempo en el trabajo no remunerado también lo dedican en el trabajo remunerado. Por ejemplo, para ese mismo periodo, si sumamos el total de horas trabajadas remuneradas y no remuneradas, las mujeres trabajaron en promedio unas 47.669 millones de horas frente a los hombres que trabajaron unas 39.976 millones de horas. O sea, la brecha es gigante. Pero entonces, como conclusión, para eliminar esas brechas debemos, como colombianos, empezar a apropiarnos también del cuidado del hogar, sea hombre o mujer, y empezar a reducir esas cifras que tienen un fuerte impacto laboral, generalmente negativo y especialmente para las mujeres.
Bien, y este programa Colombia con Rostro de Mujer fue indudablemente un vehículo para entender el concepto de interseccionalidad, que refleja claramente que entender a la mujer requiere de múltiples aristas, pues cada mujer desde sus creencias, sus tradiciones, sus modos de vida, es única e irrepetible. Y esto hace que cada escenario en el que se desenvuelve lo sea también. Antes de terminar, agradecemos a nuestras invitadas por su participación, también a los docentes del área de Ciencias Sociales y, por supuesto, a nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram Bachillerato Raya al Piso UNAD.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.